8:35 de la mañana, seguimos en Cala Gorrión, vamos ya con la tertulia, vamos con los saludos. Tenemos a José Luis Uriz a través de línea telefónica. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Y Egunon también a Fermín Unarriz, como siempre, en Donostia. Caixo, Fermín.
Egunon.
Egunon, bueno, enseguida os voy a preguntar sobre la decisión que puede adoptar o no hoy el Supremo, puede marcar doctrina sobre los presos vascos que tienen cumplida parte de su condena en el Estado francés. Sin duda, bueno, va a ser una noticia importante. Sobre ello os voy a preguntar, pero más tarde. Primero, os leo lo que podemos leer ahora mismo en una página de Internet. Ahora mismo, si abrimos googlenews.es, lo que leemos, ¿eh? Lamentamos tener que informarte que Google Noticias ha cerrado en España y que las publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias a raíz de los recientes cambios en la legislación española. Comprendemos que usuarios como tú podéis estar descontentos con esta nueva situación y por ello queremos explicarle las razones por las cuales hemos tomado esta decisión. Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, hemos tenido que cerrar el servicio de Google Noticias en España. Esta nueva legislación obliga a cualquier publicación española a cobrar, quiera o no, a servicios como Google Noticias por mostrar el más mínimo fragmento de sus publicaciones. Dado que Google Noticias es un servicio que no genera ingresos, este nuevo enfoque resulta sencillamente insostenible. Parte del texto que leemos ahora mismo en Google News España. Bueno, ya sabéis la noticia, nueva ley de propiedad intelectual que ha provocado, bueno, fomentada por, digamos, los grandes medios, grupos mediáticos españoles, que ha traído que Google News en el Estado español cierre. Y esto es inaudito, bueno, creo que es el primer estado en el que sucede eso. No sé si opináis, porque algunos analistas dicen eso, que en este caso, bueno, Vocento, Prisa, los grandes grupos que han impulsado esta ley y que ha traído esta consecuencia, se están echando piedras a su propio tejado, Fermín.
Sí, efectivamente. Esa sería la primera conclusión. Sobre esto podremos hablar mucho en cualquier caso, pero efectivamente el primer efecto es precisamente el efecto rebote. Porque precisamente a través de esos agregadores, ¿no?, de Google News, de Google Noticias, lo que hacen es conducir el tráfico de Internet a esos periódicos. Y precisamente cuanto más grandes los periódicos o más proyección tienen fuera de su ámbito territorial, ¿no?, más posibilidades tienen de recibir visitas. Lo que repercute en que incrementan sus posibilidades de ingresos publicitarios, precisamente porque aumenta su audiencia, ¿no? Efectivamente, de esta manera, cerrando esa puerta, ese tráfico hacia las ediciones digitales de esos medios, precisamente lo que hacen es reducir la difusión de esos medios, con lo cual reducen también la capacidad de atraer publicidad por la difusión que presentan, ¿no? Es realmente es paradójico que sean precisamente los grandes grupos quienes más interesados están, porque en cualquier caso se han comenzado a echar atrás. Y es que existe ya, además, si no me equivoco, una experiencia similar ocurrió en Alemania, uh-huh, y se echaron para atrás. Pero en el Estado español también ha ocurrido, que han sido la Asociación de Editores de Prensa es la que está intentando recular, y a través de ella los grandes medios están intentando replantearse el tema, porque ven, claro, que cerran una llave, ¿no? Esa sería la conclusión más rápida, que precisamente han presionado quienes van a resultar más afectados por ese cierre de tráfico, de tránsito a través de Internet hacia esas cabeceras digitales, ¿no? Esa sería la primera. Pero en cualquier caso hay mucho más que hablar sobre ese tema.
José Luis.
Bueno, yo lo he dicho muy bien, Fermín, ¿no? Entonces, yo más que en ese tema, que yo creo que lo ha explicado perfectísimamente, yo creo que, además de decir que creo que hay algún país más, que Irán, Corea del Norte, no sé, estamos en esa órbita ahora, ¿no?, que está aplicando este tipo de alguna manera de censura, ¿no?, porque a mí me suena un poco a censura, y yo por ahí quería ir un poco, ¿no? Yo esta mañana y ayer cuando nos mandasteis el comentario de lo que íbamos a hablar hoy por la mañana, yo reflexionaba, estaba también pensando sobre el tema de la ley Mordaza que acaban de aprobar el PP con su rodillo de mayoría absoluta, y yo que viví el franquismo siendo mayor de edad y recuerdo lo que el franquismo tenía, no solamente por lo que pasaba, sino por las sensaciones que te producía. O sea, cuando tú te levantabas por la mañana tenías unas ciertas sensaciones, había un cierto manera de estar ante esa situación, ¿no? Yo pensaba que era una cosa absolutamente del pasado, que jamás volvería a sentir ese tipo de sensaciones, y ahora, en estos días, las estoy volviendo a sentir, ¿no? O sea, realmente es como si hubiera dado una vuelta atrás, como si hubiera dado una vista hacia los años finales de los 60, 70, y me situara otra vez en una época terrible que yo pensaba que estaba superada definitivamente, ¿no? O sea, que tengo la sensación de que vuelvo a vivir en el franquismo. Y eso es un tema muy muy doloroso, ¿no? Porque cuando se lucha contra ello y de alguna manera se le vence, aunque se muriera el dictador en la cama, pues uno piensa que eso ya es definitivo y ahora de repente ve que en un sistema democrático pues se dan unas circunstancias parecidas, ¿no? Y así me siento yo, ¿no? O sea, lo de Google Noticias pues es un poco, digamos, más a más, ¿no? Como se suele decir, más a más, ¿no?
Ya, pero que más que a dineros te suena, ¿no?, a ti a censura, un poco, a censura, ¿no? Más
que claro, por eso te digo que sí. Yo tengo la sensación de censura, tengo la sensación de vuelta al pasado, o sea, de que estamos haciendo una vuelta al pasado, ¿no? Entonces, curiosamente, ha coincidido con la aprobación de la ley Mordaza. Entonces, la suma de sensaciones a mí me produce, esta mañana cuando me levantaba, la sensación de volver a vivir en el franquismo. Y eso es muy jodido, perdóname la expresión, ¿no? Yo quería apuntar ese apunte, ¿no?
Sí, yo creo que puede ser en esa línea, ¿no? A fin de cuentas es cercenar medios y vías, ¿no? Cauces de comunicación o información, ¿no? Es cierto, es una vía quizás más sutil, más sibilina, que es a través de una presión económica, ¿no? Pero no es casual también que coincida con, por ejemplo, la aprobación de la ley Mordaza, por ejemplo, ¿no? Y es estar en la cabeza siempre el Estado español o el gobierno español, esa tendencia a estar en la cabeza siempre en los aspectos más oscuros, o sea, en las iniciativas más oscuras que se producen en el planeta, no solo, digamos, para el interior, para su consumo interno, porque la semana pasada la ley de transparencia, que la presentaron como la mejor del mundo, que resulta que está en el puesto 64, a la altura de Ruanda, por poner un ejemplo, y con todo el respeto a Ruanda, cuya ley de transparencia desconozco, ¿no? Pero está en esos parámetros. Y esta semana nos desayunamos con esto, que es el primer país europeo, ¿no?, que cercena de esta manera el acceso a las noticias en internet, ¿no?, a los agregadores que suman o que ofrecen todo ese escaparate, ese abanico de noticias, de medios de comunicación en internet de manera gratuita. Bien, con el argumento de que hay que pagar por los derechos de esto y tal. Pero bueno, eso nos llevaría, por ejemplo, también a tener que pagar, a que los bares tuvieran que pagar, las cafeterías tuvieran que pagar también un canon por tener el periódico encima del mostrador, ¿no?, que se fuera, o que en las bibliotecas hubiera que pagar por coger el periódico del día o por hacer una consulta en la hemeroteca. Estamos en las mismas circunstancias, porque estos agregadores digitales, ¿no?, en internet, no son sino la versión actualizada, modernizada de esa circulación de la información, ¿no?, a través de nuevos cauces, de nuevos canales, ¿no?, de comunicación. Es eso, simplemente son los nuevos tiempos, que las nuevas tecnologías han incorporado nuevas posibilidades, ¿no?, de extender la comunicación y la información. Yo por eso soy partidario de que creo que hay que tener todo lo que facilite a los ciudadanos acceso a la información. Sí, hay que defenderlo. En cualquier caso, sí, me preocupa un poco también la actitud de las transnacionales, y en este caso también la de Google, porque no dejan de ser transnacionales. Yo creo que en ningún caso tienen que estar por encima de las competencias, de las soberanías de los países y de los pueblos de esos países, ¿no? Entonces, me asusta un poco, aunque en este caso, digamos, está revestido de manera impecable, dice Google, dice nuestro servicio Google Noticias, efectivamente, no incorpora publicidad en esa página, en ese servicio Noticias, no incorpora publicidad de ningún tipo, es decir, lo ofrece aparentemente de manera gratuita. Es un servicio más de todo el conglomerado que tiene de productos, algunos de los cuales sí le retribuyen económicamente, de manera muy notable además. Este no lo utilizan como soporte publicitario. Luego estamos ofreciendo un servicio a la sociedad, ¿no? Que, es decir, le posibilitamos los accesos a medios de comunicación de todo el mundo de manera ordenada, porque nosotros lo hemos indexado y está de manera ordenada y tal. Vale, si no nos admiten esto, si nos piden dinero a cambio de eso, nosotros lo retiramos. Es también, en cierto modo, un chantaje, de alguna manera, de alguien que es muy potente, que es una transnacional muy potente y que sabe la repercusión que tiene sobre un país concreto, por ejemplo, que se suprima, o sea, que desaparezca, que se le suprima la visibilidad de manera absoluta, ¿no?, para lo que es ante sus propios ciudadanos, ¿no? Son maneras de presionar de las transnacionales también, y eso me preocupa, y creo que no hay que concederle más piedad que la que merece a ninguna transnacional, de ninguna manera, a pesar de que sea ante un gobierno bruto, como es el caso del gobierno español, ¿no?, en estos términos, que actúa de esta manera, ¿no?, digamos, reaccionaria o oscurantista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digamos, no hace mejor a Google porque el gobierno de España actúe mal.
Bueno, luego otro tema, José Luis, otro tema también del que se podría hablar es que esta nueva ley de protección de propiedad intelectual, mejor dicho, ha sido auspiciada por la Asociación de Editoriales de Diarios Españoles, que uno podría pensar que son todos los periódicos en general, y ni mucho menos. Dentro de este grupo, que podríamos decir que es la patronal de los medios de comunicación, lo que hay son grandísimos medios de comunicación, que van más allá de los medios de comunicación, son grupos comunicativos que van más allá del mero ámbito de la comunicación, en el que están, bueno, grupos
políticos y económicos, ¿no?
sí, bueno, grupos como
abiertamente
como Vocento, como Prisa, que también nos podría dar pie a hablar de la concentración de los medios de comunicación en el Estado español y del poder que ejercen también.
No solamente eso. Bueno, yo creo que en la anterior únicamente un apunte. Yo creo que de alguna manera es intentar poner puertas al campo y pase lo que pase, la comunicación va a seguir existiendo, porque yo creo que desde que apareció Internet y estas fórmulas, pues ya hay trucos para de todos los colores, ¿no? Mira, ayer, por ejemplo, hace 3 días cerraron un portal muy famoso que se llama The Pirate Bay, que es sobre el tema de descargas. Ahí también se abre todo un debate sobre el tema de la propiedad intelectual, el tema de la música, del cine, etcétera, ¿no? Pero yo, sobre la pregunta que tú planteabas, yo creo que en estos momentos, cuando se habla del poder, creo que cada vez el poder político tiene menos poder. O sea, que realmente existen otros poderes, el económico, el financiero, el de los medios de comunicación, que en muchas ocasiones hay uno que está perdiendo fuerza, que antes tuvo mucha, que fue el tema de la Iglesia, pero bueno, el resto de esos poderes, en estos momentos se puede considerar a veces que tienen más poder que el propio poder político, ¿no? Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación, esa concentración que comentabas, lo que están originando es que marcan el paso de la política. O sea, todos hemos hablado de un fenómeno que ha surgido en estos momentos que se denomina Podemos. Bueno, Podemos también ha tenido un lanzamiento que habrá que analizar con cuidado, porque yo tengo mi propia versión del tema. Hoy lo escribo en un artículo que he escrito en una prensa digital que se llama Publicoscopia, sobre el tema de que realmente estábamos viendo en un proceso prácticamente pre-revolucionario en este país, o sea, que iba en esa dirección, y de repente la aparición de Podemos, digamos, suaviza los términos, canaliza el cabreo por la vía política y por la vía de los posibles votos que puedan tener, y ha sido propiciado por ciertos medios de comunicación y por algún empresario, que por cierto, ayer salió una noticia sobre él, algún empresario todopoderoso, ¿no? Algún empresario de los medios de comunicación. Entonces, yo creo que también ese tema hay que analizarlo con muchísimo cuidado, porque a veces estamos siendo manipulados, yo tengo la sensación a veces de estar siendo manipulados, y que realmente lo que parece que es una especie de ruptura no es nada más que una canalización, digamos, teledirigida hacia un cierto lugar, ¿no? Yo creo, y le doy muchas vueltas a lo que está pasando con este fenómeno político, ¿no? Y realmente, ¿por qué hay ciertos medios de comunicación que lo están impulsando de una manera tremenda? O sea, yo estoy convencido que si ahí me sacaran, como le sacan a Pablo Iglesias, todos los días en varios lugares, constantemente, pues sería igual de famoso que él. O sea, entonces, realmente, ¿a dónde nos conduce eso, no? Y esa es una cuestión que hay que analizar, y esa concentración de poder de los medios de comunicación les da, valga la redundancia, un poder extremadamente elevado, ¿no?
Bueno, por cerrar este debate y encauzar un poco las ideas y los argumentos en relación con lo de Google News y su cierre de su servicio en el Estado español, Fermín, si te parece, y pasemos ya luego al siguiente tema. Aquí, otro debate que imagino sobre el que también habrás reflexionado por lo que te toca es la financiación de los medios de comunicación en estos nuevos espacios, ¿no? Como son los digitales, que al fin y al cabo hay también otro debate abierto. ¿Cómo financiarse en este espacio, bueno, de libertad, de acceso a diversas informaciones? Bueno, ahí también hay diversas tácticas, diversas estrategias que, bueno, son necesarias bueno, poner en marcha y reflexionar sobre ellas si los medios quieren sobrevivir. Y no solo los grandes, sobre todo los medios independientes.
Yo creo que debe partir de una premisa que cualquier persona con un razonamiento breve, pero lógico, de pura lógica, llegará a la conclusión de que un servicio, si se pretende un servicio de calidad, hay que pagarlo de alguna manera, hay que conseguir financiación. No quiere decir que lo tenga que pagar él directamente el bolsillo, pero a lo mejor sí, o a lo mejor parte también, que necesita financiación. El caso de los medios digitales es así, el tema, tarde o temprano, o sea, no puede ser gratis, las cosas no se generan gratis porque sí, salvo que exista algún interés oculto tras ello y que haya alguien que esté poniendo mucho dinero para mantenerlo. Pero cuando hablamos de medios de comunicación formales, que necesitan una estructura empresarial para el funcionamiento, por pequeña que sea o con la fórmula que adopte, una cooperativa, yo no estoy hablando de las empresas clásicas, la forma que sea, pero que necesita una estructura de funcionamiento, de organización empresarial, lo llamémoslo como que quiera, necesita unos ingresos económicos para poder funcionar, para invertir en los equipos, para la difusión, para todo eso, se necesitan unos ingresos, y si es alguien lo tiene que pagar, si queremos que funcione, y es de pura lógica, quien debe pagarlo es quien lo consume. Entonces, es un modelo es un modelo de negocio nuevo, porque hasta ahora, en el caso de los medios de comunicación, en el terreno del papel, era el papel el que tira y el que sigue tirando a través de la venta en kiosco y es el que genera los ingresos, y esos medios de papel tienen unos soportes digitales, otros medios, digamos, otra medio de comunicación similar al del papel, pero con otras características adaptadas a ese soporte, ¿no? Pero que fundamentalmente lo sigue manteniendo el papel. Pero hay que invertir esa proporción, porque entre otras cosas está cambiando también la cultura de la información, de la lectura, de los hábitos, de todo, y las nuevas generaciones vienen con hábitos diferentes. Y se va desplazando el consumo de información desde el papel hacia medios digitales, no solo el papel, están también las televisiones, las radios, obviamente, ¿no? Pero ahí se ha extendido, pues bueno, por las posibilidades que ha ofrecido Internet, ¿no? El acceso gratis a todo tipo de información, pero también de información de muy mala calidad. No olvidemos que no consideremos que por estar en Internet todo es bueno. Es posiblemente, la proporción es inversa. Posiblemente la mayor parte de lo que nos encontramos en Internet es muy dudoso o incluso malo. Y hay algunas partes, digamos, buenas, buenas en el sentido, no un juicio moral, sino un juicio de, no sé, los niveles de calidad mínimos exigidos, de fiabilidad, de rigor, de credibilidad. Me refiero al apartado informativo exclusivamente, ¿eh? No de entretenimiento, de otras ofertas que existen en Internet, variadísimas y tal, ¿no? Digo, a los medios de comunicación o a las páginas, a los soportes que se presentan como tales, como portales de información o de comunicación. Eso hay que financiarlo. Y entonces, yo creo que también es injusto, que ser conscientes de que es injusto que quienes compran el periódico en el kiosco, lo pagan en el kiosco, sean quienes tienen que soportar también la existencia del medio digital. Por ello, creo que es necesario y es lógico y es razonable que quienes consumimos medios en la red, información en la red, tengamos que pagar de alguna manera o de otra. Además, normalmente es menos cantidad que la del papel, porque se ahorran ciertos costes, ¿no? Aunque existen otros diferentes que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero me parece una cosa razonable. Me parece que es además un camino que vamos a tener que transitar en cualquiera de los casos, y cuanto antes nos adaptemos a esos medios, creo que es mejor. Además, estimula a los medios a presentar nuevas ofertas. Por ejemplo, los medios digitales están siendo en cierto modo también una avanzadilla en ofrecer nuevos contenidos, en esforzarse en abrir nuevos caminos, es decir, en prepararnos a la información de lo que va a ser la segunda década del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es interesante, pero creo que es inevitable y no es malo, en cualquier caso. Si la oferta es buena, yo creo que sí hay que pedirla en cualquier caso, sea en el kiosco, sea en Internet o sea delante de la televisión, lo que hay que pedir es que sea una información de calidad.
Uh-huh. José Luis, ¿sobre esto quieres añadir algo, brevemente?
Muy brevemente. Sí. ¿No crees, Fermín, que hay un cambio de hábitos, digamos, a la hora de enfrentarse a la información? Y especialmente la gente joven funciona, como van a tal velocidad, funcionan todo a mucha velocidad, que consumen prácticamente titulares y pretitulares. Sí, y sí, que sí, luego hay otra serie de lectores, entre los que me incluyo, que ya exigen, digamos, un análisis más pormenorizado y, por tanto, leer la noticia completa para ver todos los recovecos, todo lo que pueda haber ahí. Que hay un sector que, en mi opinión, es mayoritario, que se nutre de titulares y, por tanto, llega directamente a la noticia como un flash, ¿no? Como Twitter, ¿no? Que funciona con 100 típicos caracteres, ¡pum! Y otra gente que cada vez es menor, cada vez es menos, que es más reflexiva y que, por tanto, necesita la noticia completa. ¿No crees que va por ahí el tema?
Sí, estoy absolutamente de acuerdo en eso. Pero es evidente, además, esa especie de brecha que se ha abierto, lo que se denomina brecha digital, por un lado, en cierto modo también es una brecha generacional, pero es una brecha forzada también por el cambio cultural que se está experimentando en la sociedad, ¿no? Y realmente, lo que apuntas, José Luis, estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Hemos pasado de una experiencia más reflexiva a través de la lectura en papel a otra más impactante, más inmediata y, por supuesto, mucho más superficial, que es la que ofrecen los medios de comunicación, y luego algunos soportes o canales, como por ejemplo Twitter o cosas así, ¿no? Expresar las ideas en 140 caracteres. Para algunas cosas, o sea, yo no niego las virtudes que tienen, las ventajas que han ofrecido las nuevas tecnologías en ningún caso. Creo que son muchas, muy grandes, y en cualquier caso son inevitables, y la vida transcurre así y va mejorando, ¿no? Todo. Pero también tienen inconvenientes, y algunos son muy preocupantes. Uno de ellos, por ejemplo, es reducir, o sea, cierto tipo de soportes reducen la reflexión, reducen el no sé, una mirada más sosegada, una comunicación más profunda, lo reducen a la epidermis, algo más superficial, más impactante, más inmediato, ¿no? Reducen mucho la comunicación, pero incluso hasta la manera de expresarla, incluso hasta la ortografía, o sea, hasta los niveles más bajos, y vendría a ser una cascada, ¿no? Y llegaríamos hasta lo más inmediato de que nuestros hijos escriben peor que nuestros abuelos. Sí, claro, que no fueron a la escuela.
Bueno, son las 8:56. Me quedo petrificado con esa afirmación, Fermín.
Porque tú
me has dejado descolocado.
¿En qué generación te identificas?
No, lo sé, tú no
estás,
lo sé.
Tú estás en la de los jóvenes, claro.
Bueno, añado a la tertulia una noticia, bueno, a modo de paréntesis, noticia de última hora: los Mossos de Escuadra, que están realizando una operación policial de bastante envergadura en Cataluña, en concreto en Barcelona. Están, bueno, registrando bastantes centros sociales contra el movimiento libertario en general, catalán. Bueno, los medios de comunicación, evidentemente, citando fuentes policiales, hablan de terrorismo anarquista. Lo cierto es que los Mossos desarrollan ese operativo por orden de la Audiencia Nacional Española. Hay bastantes detenidos y hay bastante tensión en algunos barrios de Barcelona debido a este operativo que ha comenzado hoy de madrugada. Bueno, para terminar, 8:57, 3 minutos. Ya sabéis que la de hoy es la última tertulia, así que no sé, vamos a hacer así, algo así como: ¿cuáles son los deseos para el próximo año? Yo os pregunto, Fermín, José Luis, ¿caerán, y digo en plural, caerán los regímenes el próximo año?
Yo estoy convencido de que sí. O sea, yo creo que la palabra clave va a ser cambio, ¿no? O sea, yo creo que el 2015 viene con la palabra cambio grabada a fuego, ¿no? Cambio en Navarra, cambio en el Estado, cambio en muchas cosas. Yo espero que sea para bien. Y que, de alguna manera, lo que siempre he intentado, y ese es mi deseo para el año que viene, que las izquierdas transversales se entiendan, colaboren, puedan acceder a gobiernos. Yo creo que eso es positivo. Por primera vez en muchísimos años, esas izquierdas transversales se comunican con más fluidez, y ese es mi gran deseo, ¿no? Que el cambio se produzca a través del diálogo y la negociación y el acuerdo entre las izquierdas transversales, ¿no?
Bueno, Fermín, ya has escuchado a José Luis. Cambio, a ver, la cuestión es que sea para bien, ¿no?
Sí, para peor ya sería muy difícil. Sería muy difícil. Yo creo que tanto en Navarra como en el Estado ya sería muy difícil, ¿no? Incluso en el mundo, ¿no? Tal y como están las cosas, yo creo que los cambios prácticamente solo pueden ir a mejor. En cualquier caso, siempre todo es empeorable. Es como la ley de Murphy, ¿eh? Pero bueno, no, yo creo que sí, que, como ha apuntado José Luis, ¿no? Hay condiciones, hay circunstancias, condiciones objetivas que hacen prever que se va a producir un cambio, que va a haber un cambio, que va a ser además un cambio de época incluso, ¿no? Se van a abrir... han transcurrido muchos años, ya son 3 décadas, ¿no? Bueno, tanto en Navarra como en el Estado, ¿no? Yo creo que es aquí se habla de la primera ruptura, depende quién, ¿no? Se dice la primera ruptura, la segunda transición o hasta la tercera república, ¿no? No sé en qué cuarta entraríamos, pero yo
las
creo
tres.
Que las tres. Bueno, yo creo que la primera podría ser también la República Vasca, ¿eh? Pero costará algo más de tiempo, pero seguro que llegará. Pero bueno, yo creo que sí, está en la misma línea de, bueno, todos estos, un poco estos deseos almibarados que tenemos siempre a final de año, ¿no? Que deseamos la bondad en el mundo y todas estas cosas, y luego a partir del 15 de enero ya estamos otra vez hablando de las maldades de la humanidad, ¿no? Pero bueno, es así, en cualquier caso sí. El año que viene será el año del cambio, sin duda.
Bueno, que lo paséis muy bien, que toméis una copa de cava o de vino tinto, y que disfrutéis mucho mucho las fiestas que nos vienen, ¿no?
Os echaremos en falta.
Nosotros sí que os echaremos.
Y a Joseba que no está, pero igual no sabes que no está.
También.
Igualmente, a Joseba y Joseba. Bueno, pues nosotros sí que os echaremos de menos, pero por poco tiempo, ¿eh? Hasta en principio.
¿Cuándo volvemos, John Miquel? ¿Cuándo volvemos?
Pues la en principio, ya os lo comentaré off the record, pero en principio la segunda semana de enero, yo creo que volveremos con las tertulias.
Bueno, a ver si volvemos con buenas noticias.
Seguro que sí. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, mi esker.
Zuei.
Agur. Agur.
Adiós.
Sorionak.